Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento, un programa que elaboramos con la Asociación Empresarial Eólica y que hoy realizamos desde distintos puntos de nuestro país. Esta semana se celebra el evento anual de Wind Europe, la patronal eólica terrestre y marina, y el sitio elegido para ello es Bilbao. Un evento que se celebra a partir de mañana miércoles y en el que se darán cita más de 12.000 asistentes para analizar la situación de la energía eólica en Europa. En este programa, en Ondas del Viento, nos hemos querido acercar al sector desde distintas perspectivas y hoy les traemos tres entrevistas interesantes para tomar el pulso al sector. En primer lugar, nos hemos desplazado a Lumbier, a la factoría de palas del grupo Nordex, y allí hemos entrevistado al consejero delegado de esa empresa, que además es el presidente de la patronal Wind Europe, y con el que hemos hecho un repaso por la situación del sector y los retos que tiene por delante. Después nos hemos trasladado hacia Berasoain, en Navarra, donde hemos visitado las instalaciones de Acciona Energía y hemos entrevistado a la actual alcaldesa de ese pequeño municipio de unos 600 habitantes y también a su anterior regidora, y ellas nos han dado una visión sobre qué impacto tiene el sector eólico en la vida de los lugares donde está presente desde hace años, un referente de integración rural de la eólica en España. Y vamos a terminar el programa conociendo cómo funciona el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona Energía. Vamos a conocer cómo funciona ese cerebro tecnológico con su director, con Sancho Las Palas. ¿Les apetece? Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
España es uno de los países de referencia en energía eólica y estamos a las puertas del evento anual de la eólica terrestre y marina que organiza Wind Europe, la patronal eólica marina que se celebra en Bilbao. Saludamos a José Luis Blanco, presidente de Wind Europe. Gracias por atender a Capital Radio, José Luis.
Muchísimas gracias, un placer y encantado de teneros aquí en la planta de Lumbier. Y Wind Europe es onshore y offshore, es la patronal eólica.
La patronal eólica, tanto terrestre como eólica marina. De las dos cosas vamos a hablar. Bueno, ¿qué expectativas tenéis en este congreso? ¿Cuáles son los objetivos más importantes que esperáis que se alcancen en este Wind Europe?
Bueno, el principal objetivo es transmitir a la sociedad que la industria está lista para entregar los objetivos que Europa se ha dado. De avanzar hacia la independencia energética y también reafirmar la importancia de que las administraciones aceleren la transposición de la Ley Europea de Interés Público Superior para acelerar en los permisos, que en estos momentos son el cuello de botella para avanzar hacia los objetivos que Europa se ha fijado.
José Luis, porque Europa y también España se han marcado unos objetivos que son muy ambiciosos para energía eólica, supondrían duplicar la potencia instalada. ¿Se podrán conseguir esos objetivos?
Desde el punto de vista industrial, se puede. Desde el punto de vista de disponibilidad de capital, se puede. O sea, nuestros clientes están listos. El principal cuello de botella que tenemos en estos momentos es la disposición de permisos, el permitting, que si bien vemos que en algunos países europeos se ha acelerado enormemente, como el caso de Alemania, a partir de la aplicación de las directivas europeas de interés público superior. Interés público superior en dos aspectos. O sea, estamos en una lucha contra el cambio climático. Si no lo conseguimos, todas las especies se verán afectadas y la primera el ser humano, con lo cual hay un impacto a la salud si esos objetivos no se consiguen, y un segundo impacto que es independencia energética. O sea, hemos pasado una crisis energética por la dependencia del gas ruso, queremos construir un sistema que tenga independencia energética, entonces ese interés público superior que se está transponiendo a todas las legislaciones, pues esperemos que ayude a los gobiernos a acelerar el desarrollo de permisos y que evite pues la procrastinación que hay en algunos juzgados, pues intentando bloquear que ese objetivo se consiga, ¿no?
Bueno, otro de los asuntos que últimamente se está hablando también es de la competencia de países asiáticos, especialmente países como China. ¿Esto puede amenazar de alguna forma la seguridad energética nacional, los empleos?
Bueno, los empleos sin duda, pero nosotros desde la asociación lo que tratamos es de educar a los políticos que una independencia energética con una dependencia industrial 100% de un país, pues no es muy independiente. Que hay que invertir en tener una independencia tecnológica e industrial para hacer un de-risk de tu futuro, como en muchos otros sectores, en aeronáutica, en defensa, pues tú utilizas taxpayer money para crear un sector que es importantísimo para tu sociedad. Pues lo mismo pasa la electricidad. Yo creo que no hay ninguna duda que es el esqueleto del sistema en el que vivimos y tienes que tener muy en cuenta pues que lo que instalas en el sistema eléctrico no comprometa la seguridad del sistema. Y siempre que tú tengas empresas con tu mismo rule of law y con tus mismos governance, pues estarás más protegido que si no lo tienes eso en cuenta. Indudablemente es uno de los factores más importantes, es independencia industrial, ciberseguridad y equipamiento que utilizas que afecta a critical infrastructures, pues que tengas unos criterios de cualificación para el tipo de empresas y el tipo de tecnología que tú permites que se conecte a ese sistema eléctrico.
Bueno, en este programa que se llama Ondas del Viento, han pasado expertos por aquí, nos han comentado en muchas ocasiones que otro de los problemas, por llamarlo de alguna forma, es la falta de demanda de electricidad. De hecho, Carmen Becerril nos apuntaba cómo la demanda ahora mismo en España es la misma que la de hace 20 años. ¿Cómo se puede trabajar para que se mejore esta demanda eléctrica, se fomente la electrificación?
Esto yo desde mi punto de vista, hay un ciclo virtuoso. O sea, tú cuanto más renovables utilices, más energía, más competitiva tendrás, más podrás atraer a procesos industriales intensivos en consumo de energía. Y quizás lo que haya pasado es que una electricidad muy cara por falta de suficientes renovables pues ha llevado a que muchos procesos altamente intensos en consumo de electricidad se hayan deslocalizado, buscando unos costes menores. Entonces, es el self-fulfilling prophecy. O sea, tú tienes una electricidad muy cara, no instalas suficiente renovables, la industria se deslocaliza, la demanda cae. Yo creo que la hoja de ruta tiene que ser muy clara. Electrificar lo más rápido posible la economía, descarbonizar con gases renovables lo que no pueda ser electrificable, y cuanto antes lo hagas, más economía vas a generar, precios más competitivos de electricidad vas a tener y cortarás la sangría de la deslocalización industrial y podrás competir en un mercado global de atraer industrias altamente intensivas en consumo de electricidad.
José Luis, al principio me comentabas que era la patronal de la eólica terrestre y también marina. Bueno, en España estamos ya pendientes a ver si llega o no llega esa subasta. ¿La esperamos para este 2024? ¿Tenéis confianza?
Bueno, el sector está optimista con que eso se produzca, y el sector marino pues tiene unos grandes planes de crecimiento que son absolutamente necesarios para los objetivos de Europa, y esperemos que España, que la eólica marina no sea solo un tema del Mar del Norte y del Báltico y de la costa de Francia y de Reino Unido, pues que España y también el Mediterráneo pueda participar de ese desarrollo de eólica marina. Esperemos que sí.
¿Podemos ser incluso un país de referencia en eólica marina? ¿Tenemos suficiente cadena de valor para ello?
Hay cadena de valor, o sea, hay muchos proveedores que son proveedores de referencia para el mercado europeo, desde astilleros españoles y otro tipo de empresas españolas. Yo creo que no es que lo podamos ser, es que hay empresas muy sólidas que participan en el sector offshore ya hoy en día. Si además hay un mercado español, pues yo creo que le irá mejor a todos.
José Luis, ¿os preocupa el tema de la aceptación social? Imagino que sí, que es lo que hay que hacer para que todos estos proyectos no tengan rechazo social.
Nos preocupa muchísimo, y yo creo que lo que hay que hacer, todos los poderes públicos, es educar a la sociedad en las ventajas que tienen las renovables para la sociedad y las desventajas que tiene el no tenerlo. Porque en un mundo que tiene que funcionar sí o sí sin CO2 y sin gases de efecto invernadero, porque si no nos lo cargamos, pues esa inmensa cantidad de energía, no solo energía eléctrica, sino energía primaria, o sea, no me conozco ahora el dato de España exactamente, pero seguramente en energía primaria todavía dependemos más del 50% de combustibles fósiles, pues en un mundo que tiene que funcionar sin combustibles fósiles, sin CO2, el tener una energía renovable y competitiva será un factor importantísimo de la competitividad de la sociedad. Entonces, simplificándolo mucho, los bienes y servicios que la sociedad va a consumir en un mundo sin CO2 se pueden producir aquí, generando empleo, actividad, etcétera, etcétera, riqueza, o se acabarán importando en otros sitios que se produzcan de manera renovable, con lo cual significará pobreza. O sea, si te conviertes en una economía importadora de bienes y servicios cuando los puedes producir aquí y la base la tienes aquí, pues será una gran pena. Y eso hay que explicárselo a la sociedad, que no se trata de eólica sí, pero no aquí. Se trata de esto es una oportunidad no solo de presente, sino de futuro enorme para la sociedad, que tenemos la obligación moral de no dejarla escapar. Y seguramente pues habrá opositores, como hay en todos los sitios, pero la gran mayoría de la sociedad está a favor de las renovables. Y cuanto más mejor, y cuanto más rápido mejor. Y una minoría, muy respetable, pero una minoría no puede impedir este desarrollo tan importante para el conjunto de la sociedad.
José Luis, además de presidente de Wind Europe, eres consejero delegado de Nordex. Llevamos el primer trimestre de este año 2024 y te tengo que preguntar por Nordex. ¿Cómo ves este año? Ya sé que por motivos de... Es una empresa, Nordex, que cotiza en bolsa. Los oyentes de Capital Radio la conocen perfectamente. Sé que no puedes decirnos previsiones, pero bueno, sí que puedes decirnos cómo ves el mercado, ¿no?
Sí, bueno, va bien. O sea, todo el sector, hemos pasado años muy duros. Nosotros publicamos resultados hace unas semanas del año 2003 y hemos cerrado de acuerdo al guidance que habíamos dado, y hemos dado también un guidance para el año 24, que supone... El año 23 fue una mejora muy sustancial respecto del 2002. Conseguimos generar flujo de caja positivo. El año actual nos comprometimos a que sea otro salto en la dirección de la rentabilidad objetivo que tenemos de un 8% EBITDA. Hemos indicado los palancas para esa rentabilidad de medio plazo, que esperamos conseguir lo antes posible. Y el año actual pues es otro año donde mejoraremos el año anterior y nos acerquemos a esa rentabilidad objetivo. Y en el final del primer cuatrimestre pues so far so good, o sea, las cosas van de acuerdo a plan.
José Luis Blanco, presidente de Wind Europe, consejero delegado de Nordex, muchísimas gracias por atender la entrevista con Capital Radio, y que les vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, por vuestro tiempo, y muy honrados con vuestra visita. Muchas gracias.
Estás escuchando Ondas del Viento con Sandra Torrecillas.
Nos encontramos en el municipio de Barasoain, en Navarra, un pueblo de unos 600 habitantes, pero que tiene mucho que decir en materia de energía eólica y que se ha convertido en una referencia de integración rural de la eólica en España. Saludamos a su alcaldesa, Silvia Arrastia, que por cierto lleva 2 meses en el cargo. Silvia, buenas tardes y gracias por atender a Capital Radio.
Hola, buenas tardes.
Y saludamos también a la anterior alcaldesa, a Rita Roldán, que estuvo en el cargo 12 años. Rita, muchísimas gracias por atender esta entrevista con Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, son ya varios años de convivencia con la energía eólica. Es un pueblo que tiene mucha experiencia. ¿Cómo han sido esos años? ¿Cómo ha cambiado la vida del pueblo?
Hombre, yo creo que es muy importante los pasos que se han ido dando, dado que, bueno, al principio siempre tienes el recelo de lo que va a pasar, y luego poco a poco, en el diálogo, en la conversación, en el cómo y cuándo y el por qué, pues se entiende la gente, ¿no? Nosotros nos hemos sentido muy respetados en el momento que vinieron, y siempre han atendido nuestros requerimientos, nuestras observaciones. Eso era muy importante para el pueblo, ser escuchado, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante el sentirnos escuchados y respetados.
Silvia, tú ya tienes mucho camino hecho. ¿Cuál es la percepción que has notado en el pueblo? Y tú eres bastante más joven que Rita. ¿Cómo es la situación ahora?
A ver, yo, como dices, a mí ya me lo han dado todo rodado. Esto es seguir, mantener y desde luego cuidarlos. Porque al final, a ver, en el polígono industrial se ha creado otro pueblo. Total, con 2-3 empresas, pero hay otro pueblo, entonces esto hay que mantenerlo. Y luego, como vecina, pues yo he visto que en los años que lleva aquí la energía, sabes que Barasoain ha evolucionado como pueblo. Ya no es el pueblo con sus casas derruidas, que es a lo que tienden al final los pueblos pequeños. Está súper bonito, se arreglan cosas y todo es gracias a eso. Y luego que la gente también se empieza a quedar en el pueblo, porque ya no buscas la gran ciudad, no buscas Pamplona, la solución de la fábrica. Intentas buscar aquí. Te buscas la vida, porque si el pueblo crece, todo crece.
Eso también sirve para retener a los jóvenes. ¿Lo habéis notado que los jóvenes ahora se quedan más en el pueblo que antes?
Yo creo que sí. Rita, a ver, en su experiencia de alcaldesa, no sé cómo lo habrá notado en cuestión de viviendas, pero desde luego yo, por la parte que me toca, con mis hijos, con gente joven de mi entorno, la gente está buscando la quedarse aquí. Es lo que te digo, es que ya no buscas irte.
Rita, por tu experiencia, ¿has notado, no? ¿Has notado que los jóvenes tienden ahora a quedarse más en el pueblo?
Sí, claro, es que las mejoras de los pueblos tienen mucho que ver con que la gente se quiera quedar. Los pueblos que tienen servicios y mejoras siempre ayudan a que la gente quiera vivir. Y el querer vivir significa vivir pues en condiciones, pues si tienes una buena fibra, si tienes una buena carretera, si tienes unas buenas casas. Es verdad que estos últimos años estamos luchando mucho para tener casas, porque está muy complicado la vivienda, pero sí creemos que la gente se quiere quedar a vivir en los pueblos. Ya no es aquello que el pueblo, no, el pueblo es un lugar donde vivir y vivir muy bien.
¿Y en qué habéis notado en concreto esa mejora en el pueblo?
Bueno, con la eólica lo que trajo son otros impuestos, ¿no? Es decir, aumentaron la recaudación. ¿Y eso qué significa en un pueblo pequeño? Significa que tienes capacidad para hacer algo, porque el dinero que te dan las haciendas local, los impuestos, las tasas, pues realmente es para mantenerte. Ese extra que te ha dado la eólica, que es un 10% de un presupuesto aproximado de 700.000 euros, significa que es un dinero que puedes hacer cosas para el pueblo, sin tener que decir, ay, ahora hay que pedir esa subvención, ahora hay... Entonces, eso la gente lo ha visto. Ha visto cómo hemos mejorado las calles, cómo hemos mejorado los servicios, cómo las escuelas están bien, se conservan muy bien, el centro de salud. Entonces, eso a la gente ayuda mucho.
¿Y se nota diferencia entre un pueblo y otro vecino en las infraestructuras, en la dotación?
Hombre, indudablemente, un pueblo, tú pones dos pueblos, uno con 70.000 euros más al año, siempre se va a notar. Lo que intentas es multiplicar esos 70.000 euros pues a través de las subvenciones y tener mejores servicios. Eso siempre se... Nosotros hemos hecho un frontón que ha costado más de 600.000 euros y hemos tenido la capacidad de financiarlo. Claro, son años de ahorrar, de hacer proyectos. Pero eso, si no tienes unos extras, no se puede hacer.
Silvia, para finalizar, ¿qué pedirías para los próximos años, aprovechando esta aquí? Bueno, aquí tenemos delante de nosotros a estos parques eólicos. Para los próximos años, ¿qué pedirías tú en tu mandato?
Que por lo menos sigan, que se mantenga esto y que siga adelante, que consideramos que esto es muy bueno para el pueblo y así podamos también nosotros echar adelante el proyecto que hay ahora de una casa de cultura, que es otra mejora más para el pueblo. Mínimo eso, que sigamos así.
Pues Silvia Arrastia, alcaldesa de Barasoain, y Rita Roldán, anterior alcaldesa del pueblo. Muchísimas gracias a las dos por atender esta entrevista de Capital Radio.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Nos encontramos en Sarriguren, a las afueras de Pamplona, en el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona, o CECOER, que gestiona toda la producción eléctrica de la compañía. Y vamos a conocer qué es y cómo funciona este cerebro tecnológico con su director, con Sancho Las Palas. Sancho, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Para los oyentes de Capital Radio que no pueden ver este gran centro de control como estamos haciendo nosotros, ¿cómo lo describirías?
Bueno, CECOER, el centro de control, es básicamente una instalación que funciona permanentemente, 24 días, 24 horas al día, 7 días de la semana, a través del cual controlamos, supervisamos y vigilamos todas las instalaciones de generación renovable que tiene la compañía distribuida a lo largo de 16 países en todo el mundo.
Todas, ahí interpreto que son eólicas, fotovoltaicas y lo que tengáis, ¿qué es exactamente?
Eólica y fotovoltaica son nuestras tecnologías principales, pero también disponemos de biomasa, termosolar e hidráulica.
No solo las instalaciones que tiene el grupo en España, como habéis comentado, sino también en todo el mundo. ¿Dónde estáis?
Sí, bueno, nosotros comenzamos la internacionalización de nuestra actividad hace ya muchísimos años. A día de hoy España solo cuenta con la mitad de nuestro portfolio instalado y estamos presentes en otros 15 países, desde Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Sudáfrica, Australia, India, Portugal, Croacia, Polonia, etcétera.
Y cuéntanos el día a día, cómo se trabaja aquí, qué es lo que vigiláis.
Sí, básicamente vigilamos que todos nuestros elementos de generación, aerogeneradores, placas fotovoltaicas, centrales hidráulicas, estén en perfecto estado para funcionar y para generar la electricidad que nos hemos comprometido a entregar en los diferentes mercados, de tal manera que estén disponibles para que en caso de que haya recurso puedan generar esa electricidad que nos hemos comprometido a entregar. Para ello predecimos cuál va a ser el recurso, el combustible de las renovables, que es el recurso eólico, hídrico o fotovoltaico, etcétera, para en ese preciso instante generar lo que la demanda necesita en cada momento.
¿Y también aquí controláis si hay alguna incidencia, algún problema?
Efectivamente. Desde aquí visualizamos cualquier evento que sucede en nuestras instalaciones, de tal manera que en muy pocos minutos, de hecho ya no un humano, sino que un bot de operación es capaz de solventar casi el 35% de los problemas o paradas de nuestros elementos de generación. Si no es capaz de solucionarlo, pasaría a un ingeniero de operación que soluciona otro 25%. Por lo tanto, el 60% de nuestras incidencias son resueltas desde un centro de control en remoto.
¿Y cuáles son las incidencias habituales?
Bueno, hay de todo. Hay muchísimas vinculadas a las condiciones meteorológicas, por supuesto, porque nuestras instalaciones están en emplazamientos remotos y distribuidos, sufriendo las inclemencias del tiempo, ¿no? Por lo tanto, una tormenta, una racha de viento muy intensa podría temporalmente indisponer un aerogenerador, y para eso estamos nosotros, para verificar que todo está en regla y volver a generar, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos casos que habría que ver uno por uno, pero como digo, el 60% somos capaces de solucionar.
Bueno, aquí en este Centro de Control de Energías Renovables de Acciona, ¿cuánta gente trabajáis?
En este Pamplona tenemos un área de back office o middle office, que serían como 40 personas, pero a turnos 24/7 y trabajando aquí en Nochebuena, en Navidad y Año Nuevo, hay 50 compañeros que están trabajando en este centro de control. A lo que se suma a otros centros de control que tenemos en Madrid, en Santiago de Chile y en Chicago, en Estados Unidos.
Uh-huh. Además, enviáis información en tiempo real, por lo que nos has comentado hace un instante, a los operadores del sistema eléctrico de cada país. ¿Qué tipo de información?
Eso es, esa información es fundamental porque es una energía que debe ser controlada por el operador del sistema, cuya misión es garantizar la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, y para ello permanentemente, a través de canales de comunicación dedicados con ellos, nos aseguramos de tenerles informados permanentemente de cuál es nuestra actividad, nuestra generación de potencia, tanto activa, reactiva, una serie de variables técnicas que compartimos con ellos, y a su vez el operador del sistema eléctrico nos dice cuánta generación podemos inyectar en la red, porque dependiendo de la demanda o de las condiciones de saturación de la red y de la red eléctrica, podemos generar más o menos, ¿no? Por lo tanto, la comunicación con el operador del sistema es fundamental y ponemos mucho empeño en ello porque para ellos es fundamental conocer cuánta energía se inyecta en el sistema.
Sancho, yo, por lo que me estás contando, aquí manejáis millones de datos, ¿no?, todos los días.
Sí, la verdad es que sí. Este centro de control lleva ya 25 años funcionando y ha sido una visión de largo plazo la que nos ha permitido invertir en digitalización y traernos todas esas variables que comentábamos desde parque, desde los parques más remotos hasta este centro de control. A día de hoy nos traemos desde los activos en torno a 4 millones de variables que se registran o se almacenan a una velocidad de 12.000 por segundo, de tal manera que en una hora estaríamos hablando de 100 millones de nuevas variables que se almacenan en nuestros data centers, en nuestros centros de procesamiento de datos, y están disponibles no solo en tiempo real, sino para toda la compañía, para estudios de todo tipo, ¿no?
Me pierdo con tantas variables ahí. 100 millones.
Sí, son 4 millones en total.
Cuéntame alguna así para que los oyentes puedan hacerse idea de qué es lo que se monitoriza.
Por ejemplo, la velocidad de viento que cada aerogenerador registra, la posición, el pitch, que es la posición de la pala, gira longitudinalmente cada una de ellas, pues ese ángulo de giro de cada una de las palas de cada uno de los 8.000 aerogeneradores se trae aquí para verificar que es correcto, y temperaturas, presiones de grupos hidráulicos, todo tipo de variables de una instalación que no deja de ser una instalación remota y distribuida, pero industrial, al fin y al cabo. Y desde aquí somos capaces de vigilar cualquier variable o estado de la máquina.
Importantísima la digitalización, como ha señalado, y la inteligencia artificial, ¿cómo la estáis introduciendo?
Totalmente. Como hemos comentado antes, sí que con algoritmos no generativos, pero sí que algoritmos ya trabajamos a día de hoy. El siguiente paso, desde luego, es tener una operación autónoma basada en inteligencia artificial. Tenemos dos proyectos lanzados ya para ser capaces de tener un operador de inteligencia artificial en el futuro. Yo creo que queda trabajo por hacer, desde luego, pero yo creo que sin duda muchísimo del trabajo que se hace en el sistema eléctrico podría ser sustituido por inteligencia artificial, obviamente garantizando todos los estándares de seguridad, pero hay que empezar a dar esos primeros pasos para ser capaces dentro de unos años de estar hablando de una realidad.
Supongo que todo el personal que trabaja aquí de altísima cualificación, ¿no?
Sí, ingenieros casi todos. Tenemos un biólogo, que es el rara avis, pero casi todos son ingenieros eléctricos o mecánicos, con una formación muy específica que les damos aquí en Acciona, porque no hay una carrera todavía. Sí que hay varias carreras orientadas al sector, pero tan técnicas, pues siempre hay una formación de varios meses hasta que son capaces de comenzar a operar de forma autónoma.
Sancho Las Palas, director del Centro de Control de Energías Renovables de Acciona, muchísimas gracias por atender a Capital Radio y a este programa Ondas del Viento.
Muchas gracias, Sandra.
Hasta aquí Ondas del Viento. Gracias por estar un martes más con nosotros y hasta la semana que viene.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.